Bueno, sobre todo este proceso, también se dan intentos de respuesta obrera, ya en estos casos sí con tendencias autoexpropiatorias, pues la CGT es un ejemplo concreto. Deviene precisamente de la destrucción de la Casa del Obrero Mundial, la Confederación General del Trabajo, surge como alternativa revolucionaria, que sí ya para una clase en específico, ¿no? Y desarrolla movimientos huelguísticos también muy importantes. Desgraciadamente vuelve a pasar lo mismo que con lo de la Casa del Obrero Mundial. Los anarquistas deciden ya crearse sus organizaciones específicas. O sea, ya vamos a juntar mucho más los anarquistas y vamos a crear nuestras federaciones o confederaciones o uniones. Entonces, el problema que se genera es que se politiza el anarquismo, o sea, se vuelve una alternativa política al alejarse de los grupos sociales que generan su autogobierno, al conformarse como una alternativa aparte de las alternativas que se pueden dar en la sociedad misma, pues se politiza, o sea, aunque el nombre que usan son generalmente de federación, de hecho no trascienden más allá que un incipiente organización partidista, o sea, un partido en germen, pues, ¿sí? que se desliga realmente de la sociedad en su conjunto, que comienza a desarrollar un discurso particular, pero no entendible por muchos grupos sociales, ¿sí? Y además fácilmente identificable dentro de un concepto de lucha política, ¿sí? Esto, en mi opinión, la conformación específica del anarquismo conduce al anarquismo a un callejón todavía peor que el que lo había conocido, las derrotas que había sufrido, o sea, todavía peor porque se va a conformar como una alternativa política que va a estar contra la política, ¿sí? Y entonces se va a crear la confusión de que la gente ya no va a entender qué es el anarquismo, ¿sí? O sea, porque al no formar parte de un núcleo social, un agrupamiento social, ya sea en el aspecto de distribución, de producción, de consumo, de lo que fuera, se genera un discurso que va a tratar de alentar a esos grupos, pero que está al mismo tiempo alejado de esos grupos sociales, ¿sí? Y que va a ser un partido que va a negar la idea de partido y se pisa sobre la bola, y en mi opinión, en México, eso hace que el anarquismo de hecho se desvanezca, ¿sí? Porque entonces ya las formas de autogobierno ya no demuestran el anarquismo, sino lo que va a demostrar el anarquismo es que el circulano sultano pertenece a tal o cual organización anarquista, ¿sí? Y ante esa situación conflictiva, el anarquismo decrece. Decrece porque es imposible convencer a otros de una actividad política como antipolítica, ¿sí? Y se crea una confusión de los mis demonios. Y el anarquismo, de hecho, se deshace, se hace polvo, ¿sí? Se autodestruye, pues, vamos a decirlo, ¿no? Queda en un callejón sin salida de un grupo político que no va a querer ser grupo político, ¿sí? De un grupo que, lógicamente, dentro del juego político, se supone que debe luchar por algo, pero a la hora de la verdad va a decir que nosotros no luchamos por nada, sino para que ustedes hagan las cosas, ¿sí? Y eso se da en México, se da en los 30, sobre todo es clarísimo. La actitud de los anarquistas es: nosotros venimos a luchar, pero no porque queremos el poder, sino para que ustedes mismos hagan las cosas. Hay una anécdota muy curiosa en que la respuesta de un sindicato particular es: bueno, si ustedes lo que luchan es para que nosotros hagamos las cosas, ¿por qué no comienzan por dejarnos hacer lo que nosotros queramos y largarse de aquí? Y de hecho pasa, los anarquistas son expulsados de nuestro caso. Decir, bueno, ustedes vienen a decirnos que luchan para que nosotros hagamos las cosas, entonces mejor dejemos que nosotros las hagamos, sí, y a veces se van viendo a volar. Y ahí es donde se cae ese vacío. El anarquismo sobrevive a través de estas agrupaciones, de hecho políticas, aunque se dicen que no son políticas, sí, sobrevive a través de publicaciones, sobrevive a través de muchas actividades, pero desligado desgraciadamente de la rama social, pues del tejido social, sí, y conformado de hecho como una opción política, sí, pero contradictoria sí, porque niega la política. Y pues creo que es todo, no sé si hay alguna intervención.
La otra cosa es, volviendo retomando eso, de que en el caso del anarquismo en México es muy peculiar, yo creo que más debido a una cuestión de idiosincrasia, de educación, de enfoque social, ¿no? Porque te vas a encontrar que es muy peculiar el desarrollo del anarquismo aquí, con la muerte, que toma. Igualmente, te vas a dar cuenta que es una cuestión de idiosincrasia cuando, por ejemplo, tu país es anarquista, van a entrar a participar el sindicato, la anécdota que tú pones, le dice: no, nosotros venimos porque venimos a luchar por ti, no para encaramarle al medio de la actividad de la suerte, sino a luchar por ti, no te da perdiendo derecho. Y los trabajadores te responden: no, bueno, pues tú vienes por mí y por mi derecho empiezas por ir. Entonces ahí vemos un problema de idiosincrasia, de educación y todo eso, porque sin embargo, vas a ver cómo viene toda una infiltración marxista a los movimientos de obreros, que si bien de a huevo, ¿no? Yo estoy aquí, si no te gusta, aquí traigo mi forma para sacarte y la línea del sindicato va a ser esta, y aquí mandamos nosotros, y hay una aceptación de todo eso, ¿no? De que me guste y me diga cómo tengo que hacer las cosas, pero ya viene el concepto del líder que necesito, ¿no? El pastor que me diga a mí como bajita por una guerra, que como veían los primeros anarquistas, todo lo contrario. No paternal, no de autoridad de decirte lo que tienes que hacer, sino simplemente de que tú actúes por ti mismo, pues la hueva me gana, ¿no? Mejor que me siguen mandando, que me digan cuánto gano, y ya no me voy a meter en eso. Entonces, sí lo veo muy como una cuestión de idiosincrasia en primer lugar, en un lugar de educación.
No sé si está. ¿Cómo incluyes tu historia del desarrollo en México? Digamos, los 30 dicen que, bueno, ahí queda pulverizado, por lo menos, bueno, diferencia de la política también, pero también digamos en los años 30 estabas hablando del movimiento anarquista en España, y con la llegada de Franco no solamente salen republicanos y comunistas, sino que salen anarquistas de España, y estos anarquistas, así como feministas, llegan aquí a México. Lo que no sé es qué hacen esos anarquistas aquí en México, no sé si llegan a tener contacto con esos germes que entra todavía por ahí el anarquismo mexicano. Bueno, no sé si primero hablo, digamos, de los 30 del desarrollo, lo que sea, pues, si ha cobrado, digamos, también de los 80. Pero todo este, digamos, toda esta masa artista que llega, no sé si hace algo en México, de plástico.
Sí, 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 respondo a tu pregunta, mira, de la, digamos, forzada migración de compañeros españoles a México, forzada, como tú dices, por haber perdido una guerra, ¿no? O sea, no vienen voluntariamente, sino forzados por las circunstancias, sí van a realizar labor en nuestro país, como no, entran en contacto con los elementos, digamos, nacionales, pues los radicados aquí, los mexicanos, y en aquel entonces existía la Federación Anarquista del Centro, una organización específica, o sea, que encargaba lo que yo veo como vicio, ¿no? El estar apartado del medio social en sí. Pero entran en contacto con ellos, e inclusive son los que más colaboran para crear la Federación Anarquista de México, ¿sí? Hacen el congreso de la Federación Anarquista de México, es en mucho debido a la actividad de compañeros españoles en México. Desarrollan una amplia difusión mediante publicaciones que duran muchos años, inclusive por Tierra y Libertad, llega a durar más de 40 años en México, ¿no? Si hacen una labor, el problema que van a enfrentar los compañeros españoles en nuestro país es que su interés inmediato era que cayera Franco y regresara, digamos, a su patio, ¿no? A su terreno, ¿no? A su territorio, ¿no? Y evidentemente ellos tratan de organizarse para preparar las condiciones cuando Franco se vaya, ¿no? Todos los días dicen: mañana cae Franco, mañana cae Franco, y precisamente no no es así, ¿no? Y como un grupo numeroso, porque fue muy numeroso, de refugiados en México, tomando en cuenta que hay también cierto chauvinismo en sectores de la población, porque es cierto, nuestra población es mucho chauvinismo en ciertos sectores, como que no se les presentaron las condiciones para que ellos pudieran desarrollar lo que habían desarrollado en España, ¿sí? El hecho de que fueran españoles, todo eso, había un rechazo. Por otra parte, igual que llegan compañeros constructivos en el sentido de construir, pues de crear algo nuevo, también llegan compañeros negativos, o sea, destructivos. O sea, la corriente de compañeros que por desgracia se habían foqueado en la revolución y su concepción muy particular del anarquismo era de pues, una violencia muy desatada, ¿no? Una acción de ellos es la que desbarata la posibilidad de que el anarquismo volviera a retomar fuerza, concretamente en los 40, porque cuando se crea la Federación Anarquista de México, estamos hablando de 1941, hay unos compañeros españoles de actitud violenta que tienen la tardanza de hacer un asalto a unos paradores, cada parador de la Secretaría Modelo. Cuando vas a asaltar, pues evidentemente el otro se puede defender, entonces puede haber balazos y puede haber muertos y bla bla bla. Y en este caso pasa eso. ¿Sí? Se van a asaltarlo, claro, los otros se defienden y estos disparos, nosotros también hay muertos, heridos y descalabrados. Hay una propaganda enorme en la prensa nacional. Cuando tengas oportunidad de ir a la hemeroteca, no sé si aquí cuentan con la hemeroteca, te recomiendo que veas los periódicos del 41 hasta el 43. ¿Sí? Diario, o sea, diario los periódicos sale el rollo. Aquí está lo que vinieron a hacer los anarquistas en México. Y pues sí, las fotos esas de muertos descalabrados, heridos. Y hay una campaña constante, diaria. Puedes leer el Universal, puedes ver el Desecho, diario lo vas a encontrar en la nota roja. Una campaña de desprestigio enorme contra el anarquismo, y evidentemente esa campaña va a tener sus resultados, ¿sí? Porque mientras los compañeros trataban de hablar de una cuestión de fraternidad, de construcción, la gente lee los periódicos y decide: estos son los que traen los de la fraternidad, construcción, no, pues yo no me meto con ellos, vean, y hay cierto rechazo, todo por una actitud pues, de ese tipo de. Destructivas, o sea, destructivas en el sentido porque, bueno, matas gente y destruyes posibilidades, y concretamente eso fue lo que hicieron, ¿no? O sea, aparte de lo terrible que es acabar con una vida humana, destruyeron la posibilidad de que esa organización pudiera haber trascendido más, ¿sí? Y todo por eso, la violencia, digamos. O sea, los compañeros españoles resintieron mucho eso, ¿eh? Inclusive entre ellos mismos hay agresiones muy fuertes por eso, ¿no? Y bueno, ellos hicieron toda una labor, pero desgraciadamente, junto a la labor constructiva que ellos traían, venían otros que traían la labor destructiva. Ver el anarquismo como lo que ayer mis compañeros dijeron de que podían entrar en carros y que no sé qué tanto rollos, ¿sí? Pues desgraciadamente, los españoles vinieron quienes opinaban así, y no solo opinaban, sino lo llevaban a la práctica, y sí crearon el caos, y sí crearon la destrucción, pero una destrucción interna, ¿sí? Y independientemente de que, te digo, el acabar una vida humana, pues es desagradable, ¿no? Esa es mi opinión, ¿sí?
Con lo anterior, terminamos esta 14ª Crónica Libertaria, referente a lo ocurrido el 25 de marzo de 1993, en la conferencia Historia del Anarquismo en México, organizada por el colectivo Metamorfeo y la Red Amor y Rabia, celebrada en la sala de proyecciones del plantel Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades. México DF, a 28 de marzo de 1993.
Omar.
Chantal.